El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cucaracha.
Mire, señorito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en la década cooperativa.
En los últimos días han surgido nuevos candidatos, entre comillas, candidatos que han causado revuelo en las redes sociales, no por sus propuestas, sino porque, pues, no son seres humanos, son animales. Por ejemplo, en Jalapa, Veracruz, el llamado candidato Morris fue postulado a la alcaldía de Jalapa.
El candidato Morris. Ante la cantidad de ratas que acechan esos puestos, solo un gato podrá poner orden.
Si ya estás cansado de tanto ratón, Candidato Morris es la solución. Si ya estás cansado de la corrupción, Candidato Morris es la solución. Vota, vota, vota por el candidato.
Mientras el candidato Morris mandó a la lona a varios partidos con sus 14.000 votos, la historia también registra el triunfo del primer candidato ciudadano en Zacatecas. Y si de historias hablamos, la del cooperativismo mexicano ya está registrada en una investigación de nuestro invitado de hoy, Juan José Rojas, de la Red Cop.
Apoyando con todo el candidato Morris. ¡Epa!
Década cooperativa, descaradamente ambiciosa.
Sácala a bailar.
Ay.
Llévala a llevar el
Radio Ciudadana, el 660 de su amplitud modulada, y presenta como cada viernes a esta hora su programa La Cooperacha. Recuerde que puede participar al 5604-8229, al 5604-7926. El interior de la República puede marcarla a sin costo 01800-670-1680. Y dejamos los micrófonos a su conductor, Héctor Bautista, a quien saludamos. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Sebastián. Aquí estamos muy listos por iniciar este programa de La Cooperacha de hoy. Tenemos un invitado especial, el doctor Juan José Rojas, de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Social, la Red COP, quien nos viene a platicar de muchos temas que están trabajando desde la Red COP. Uno de ellos es la presentación, el trabajo que han hecho sobre el libro La Formación del Movimiento Cooperativo en México, y pues sobre eso vamos a empezar a hablar. Bienvenido, Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues platícanos un poquito sobre este libro, que entendemos que es un libro voluminoso, con una gran investigación de muchos años de trabajo para realizar una investigación sobre lo que es el cooperativismo mexicano. Platícanos un poquito sobre este libro, ¿qué contiene?
Bueno, el libro efectivamente es voluminoso, tiene un total de 623 páginas. Lleva por título La formación del movimiento cooperativo en México, antecedentes organizacionales y momento constitutivo, y tiene como propósito principal pues exponer la manera en cómo se fue configurando las condiciones económicas, políticas, sociales, ideológicas para que surgiera en nuestro país este movimiento social conocido como el cooperativismo. Para su elaboración pues fue necesario remontarse incluso a la época prehispánica, conocer algunas formas de organización de los pueblos originarios de México, particularmente de Calpulli, donde se practicaron formas de trabajo solidario, de ayuda mutua, y en general había un sistema social donde había, digamos, una preocupación, interés del Estado, en este caso para mantener el bienestar de las comunidades. Hay allí en esta época pues una gran cantidad de cosas que se pueden aprender, que tienen mucha actualidad para nosotros hoy en día. Y después de tratar esta etapa, entramos en lo que es la época colonial, una época igualmente prolongada, tres largos siglos, donde ocurrieron varios procesos importantes, donde se dieron incluso formas de cooperación, si bien inducidas por la propia corona española, pero que requirieron la participación de los agricultores y de la población. Y de manera muy destacada, dedicamos un espacio muy especial al trabajo de los misioneros, que en aquel entonces también intentaron contrarrestar, digamos, la política hegemónica del saqueo y la destrucción que practicaban los conquistadores, y que promovieron distintos procesos de organización social muy interesantes, dentro de los cuales pues es conocida la obra de Vasco de Quiroga con sus famosos hospitales pueblo, donde se trataba de demostrar que los indios, cuando son, digamos, llamados a participar de procesos autogestivos, donde se les ofrecen posibilidades de educación y de formación moral, pueden elevarse y pueden efectivamente gestionar algunos recursos y algunos espacios de vida cotidiana y productiva. Entonces, esa experiencia está recogida también en el documento.
En esta investigación que estás describiendo ahorita, por ejemplo, estás describiendo las etapas que le llaman precooperativas. ¿En qué momento encuentras tú que existe ya un cooperativismo formal en nuestro país?
Bueno, propiamente hablando ya de cooperativismo, sería hasta el año 1872 cuando se registra la aparición de la primera cooperativa mexicana. En este caso es una cooperativa de producción y comercialización de sombreros que se llamó justamente la Cooperativa Fraternal de la Sombrerería, del Gremio de Sombrereros de México.
Muy bien. Todo este trabajo de investigación, de buscar estas formas de cooperación que existe, ¿para quiénes, a quién le servirían tener este trabajo?
Bueno, el trabajo está dedicado, como se puede leer en su introducción, justamente a los millones de mexicanos que son socios de una cooperativa. La razón por la cual se volvió voluminoso es justamente por eso, porque está dirigido al gran público. Sabemos que, digamos, la base social del cooperativismo en México es gente que tiene un nivel educativo relativamente bajo y que necesita, para poder acercarse a esos temas, pues conocer muy bien el contexto, los antecedentes de tipo histórico. Entonces, de alguna manera, el texto tiene una finalidad pedagógica, educativa, de ir dando los elementos con mucho detalle sobre cuál era la situación histórica del país en cada época histórica.
Cerca de 10 millones de cooperativistas en México, entonces. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan José Rojas. El primer punto que estamos abordando es sobre el libro La formación del movimiento cooperativo en México, y regresamos aquí a La Cooperacha.
¿Qué tal, amigos de La Cooperacha, los de la G50 y todos los radioescuchas que saben que en la cooperación y la solidaridad hay una vida por delante? Virgilio Caballero, periodista, muchas gracias por este trabajo pionero.
Ya estamos de vuelta aquí en la cooperacha. Tenemos ya una llamada telefónica desde Iztacalco. Nos habla Juan Antonio Hernández, quien dice que nos está siguiendo en Twitter y manda saludos y felicitaciones al doctor Rojas. Estábamos hablando del libro, de la investigación voluminosa de muchos años. ¿Qué instituciones se vieron involucradas para apoyarte durante esta investigación, Juan José?
Bueno, pues básicamente recibí el apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo a través del Departamento de Sociología Rural, en todo lo que se refiere a la fase propiamente investigativa. Y después, para la fase de publicación del texto, contaba con el apoyo de las organizaciones que formaron parte del Consejo Cooperativo Nacional, que se creó con motivo de los festejos del Año Internacional de las Cooperativas. Incluso en el evento de cierre de este año internacional, que se realizó en el mes de noviembre en la Ciudad de México, se presentó ya el libro y se ratificó este interés de las organizaciones. Lamentablemente, en el transcurso del año 2013 no ha tenido continuidad esta organización, no se ha convocado a ninguna reunión, y bueno, pues han pasado 6 meses, y yo creo que es demasiado tiempo como para seguir esperando una solución a esta oferta original. Entonces yo lancé una convocatoria a través de nuestra página web de la Red COP, y bueno, de ahí surgieron algunas propuestas de apoyo, y la propia universidad, bueno, la propia Universidad de Chapingo ofreció la edición del texto solamente a través de la editorial de la universidad, y también lo lanzamos a la editorial de la Caja Popular Mexicana. Debo decir que la idea original era publicarlo con una editorial comercial, porque, como se había hablado al interior del Comité Cooperativo Nacional, se trataba de romper la barrera que hasta ahora ha impedido que los temas cooperativos puedan tener una gran difusión en los medios de difusión comerciales.
Sí.
Como todos sabemos, hay excelentes libros que se quedan solamente en ediciones pues muy rústicas y de difícil acceso para muchas personas. Queríamos empezar a romper esa situación con este texto, y esa era parte de los acuerdos políticos que teníamos. Lamentablemente, pues no va a ser posible. Haremos una edición universitaria, probablemente unos 15 ejemplares, que bueno, no tendrá quizás mucha difusión, pero esperemos que en el futuro se pueda tener alguna otra oferta por allí, ¿no? Ajá.
A ver, entonces, para entender, hubo una oferta del Consejo Coordinador Cooperativo que se formó del Año Internacional de las Cooperativas para imprimirlo, pero ahorita ya no se han reunido, ya no se ha podido concretar esta oferta de imprimir el libro. Entonces tú buscaste alternativas, pero ¿qué otras cosas, qué te falta al libro?
No, el libro está concluido como tal, o sea, la investigación está concluida.
Ediciones, corrección de estilo.
También corrección de estilo, todo por parte de la Universidad de Chapingo.
Y ya está listo, entonces.
Sí, incluso la portada está diseñada.
¿Y otras alternativas de impresión, otras casas editoriales no te servirían o no? ¿O como qué recursos se necesitaría para poder imprimir este libro que sería
importante?
Bueno, mira,
originalmente pensábamos publicarlo a través de Plaza y Valdés. Ajá. Sin embargo, la cotización que nos dieron dos cotizaciones, una en el mes de noviembre del año 2012 y otra cotización en el mes de mayo de 2013. Uh-huh. Y debo decirte que la segunda cotización aumentó 10,000 pesos respecto a la primera. Uh-huh. Y la primera ya era en sí mismo altísima. Uh-huh. Entonces pues no, está fuera de todas cualquier posibilidad, ¿no?
Entonces es un hecho, sería un hecho que ya lo vas a imprimir por tu cuenta en el circuito universitario, ahí con el apoyo de Chapingo. Exacto. pero existe la posibilidad de que este contenido, esta investigación, se pueda imprimir posteriormente en otra editorial comercial.
Sí, claro, siempre que hubiera ese interés y tuviéramos los recursos, se podría hacer una coedición Chapingo con la editorial comercial, porque ahora desde luego Chapingo tendría los derechos editoriales de este texto.
Muy bien, bueno, pues vamos a hacer en este momento una pausa aquí en la cooperacha. Recuerden que estamos platicando con el doctor Juan José Rojas de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Social, la Red COP. Hacemos la pausa y regresamos.
Cooperacha.org.mx. Información fresca y sabrosona.
Queremos aprovechar pues que está aquí Juan José Rojas de la Red Cop para preguntarle. Juan José, queremos hacer un balance así general como de las políticas públicas en nuestro país que tienen que ver con el cooperativismo. Preguntarte, ¿ustedes qué ubican? ¿Tú qué ubicas? ¿Dónde se están haciendo bien las cosas? ¿Dónde anda fallando la política pública en nuestro país? ¿Cómo la miran?
Bueno, realmente hay muy poco realmente sobre política pública, casi diría que es inexistente. Política pública orientada específicamente a las cooperativas. Porque claro, otra cosa es que haya programas más generales en donde las cooperativas puedan concursar. Pero igual lo puede hacer cualquier otra pequeña y mediana empresa. Pero propiamente un interés, un énfasis del gobierno mexicano a favor de las cooperativas con una política pública específica no existe.
Pero se supone que hasta hay leyes sobre cooperativismo donde se supone que se fomenta, se fortalece.
Exactamente, esa es la contradicción, ¿verdad? Se supone que todos los gobiernos dicen que se apegan al marco jurídico y que cuando juran su mandato pues lo hacen tratando de respetar y hacer cumplir las leyes. Lamentablemente pues la ley de cooperativas, por ejemplo, pues es una ley a la cual en muchos aspectos pues no se le da cumplimiento cabal. Y bueno, así hay otras tantas que tienen que ver con las cooperativas, ¿no? Entonces, entre legislación y política pública hay una distancia importante. Yo creo que no solo en cooperativismo, sino en muchos otros temas también.
En muchos temas. Por ejemplo, en políticas públicas, ¿como qué políticas públicas se deberían implementar? O a lo mejor ya están escritas en la ley y no se implementan, ¿o qué es lo que falta en políticas públicas?
Sí, mira, en ese tema yo sí tengo una posición más o menos firme. A mí me parece que lo que el movimiento cooperativo necesita fundamentalmente son servicios. Más que dinero, más que créditos, más que recursos, lo que necesita son servicios y fundamentalmente servicios de capacitación y de educación. Lo que necesitamos es desarrollar capacidades organizacionales, necesitamos desarrollar liderazgo, necesitamos desarrollar procesos organizativos consolidados, necesitamos desarrollar, digamos, un posicionamiento organizacional del movimiento cooperativo, los procesos de integración. Son fundamentales de desarrollarlo, ¿no? Yo creo que cuando se tenga eso, todo lo demás, el tema del crédito, el tema de los recursos, de la infraestructura y demás, llega solo. Pero si el sujeto no está bien configurado, no está bien acuerpado, no está bien preparado, no está bien capacitado, pues evidentemente es una dispersión de recursos, ¿no? Y se da mucho, hay mucha gente que a veces utiliza la figura de cooperativa pues también justamente para ver qué beneficio tiene con ella, ¿no?
Ajá. También cuando dijiste el término de la capacitación, también habría que voltear a ver hacia las personas, los responsables de las políticas públicas, que también cada cierto tiempo son cambiados. ¿También ellos necesitan una capacitación sobre estos temas?
Definitivamente, yo creo que eso sería lo ideal, que se pudiera dar esa capacitación, o por lo menos un conocimiento, un acercamiento, algunos mecanismos de interlocución, que se pudieran los funcionarios tomar un poquito de tiempo y visitar a las cooperativas directamente en sus centros de trabajo, dialogar ampliamente con los dirigentes del movimiento cooperativo, empaparse del tema para realmente conocer y poder actuar con un criterio más o menos bien.
¿Dónde podemos, por ejemplo, cooperativistas o funcionarios encontrar estas capacitaciones, estos servicios, o qué ofrecen, por ejemplo, las universidades para esto, o quién es el responsable de capacitarlos?
Bueno, yo creo que las universidades tienen una oferta, desde luego, en esta materia. Hay desde cursos formales, hay maestrías en economía social ya en nuestro país, hay una licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro, y hay también muchos diplomados en varias universidades del país, así como cursos más cortos, y siempre es posible diseñar cursos de acuerdo a las necesidades de los solicitantes, ¿no? Ahí lo que faltaría, lo que siempre falta a veces es el tiempo y los recursos, ¿no? Y el interés, desde luego, que es lo más importante. De parte de las universidades siempre estamos en esa disposición, es nuestro quehacer, es nuestro trabajo cotidiano, y no tendríamos mucha dificultad para atender cualquier solicitud que hubiese en esta materia.
Muy bien, me quedo con esta postura de que lo que le hace falta mucho a la política pública en materia de cooperativismo es esto de los servicios y las capacitaciones. Bueno, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa, vamos a escuchar la sección Voz de la Experiencia Cooperativa y escucharemos a Enrique Donjú de la Cooperativa Trabajadores de Pascual para hablarnos sobre el mercado social.
Voz de la Experiencia Cooperativa.
¡Au! Esta sección es para ti.
¡A bailar!
Manito, manita, escucha los testimonios, las experiencias y los valores cooperativistas.
Y oiga usted, en la década cooperativa.
¿Y tú? ¿Vas al mercado social? Y para saber más, nos trasladamos a la planta de San Juan del Río de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, en Querétaro, para platicar con Enrique Donjú, quien nos dirá, pues, ¿qué es un mercado social?
Mira, Gabo, el mercado social es una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios. Está constituido por organizaciones de la economía social y solidaria, con consumidores y consumidoras individuales y colectivos. Su objetivo es cubrir una parte importante de las necesidades de los participantes.
Oye, Enrique, ¿y tú sabes por qué nació la idea del mercado social?
Bueno, surgió con la idea de modificar el pensamiento económico dominante, regulado por la oferta y la demanda, planteando la necesidad de incorporar los valores de equidad, solidaridad y sostenibilidad. También pretende fortalecer las relaciones entre entidades productoras responsables y consumidores y consumidoras.
¿Y cuál es el futuro del mercado social?
Mira, hemos notado que las principales debilidades de los sectores de la economía social y solidaria son la falta de relación económica y organizativa entre sí, y siempre bajo la sombra directa o indirecta del mercado capitalista. Si queremos cumplir el objetivo de transformación social, modificando los procesos económicos, es necesario ir más allá. Necesitamos conectar todos esos sectores de la economía social, exponiendo al mismo tiempo la viabilidad de las propuestas y reforzando la intercooperación.
¿Y ustedes, desde la cooperativa de Pascual, pues cómo le entran al mercado social?
Bueno, nosotros realizamos la compra de nuestros insumos como fresa, mango, guayaba, azúcar, entre otros, a grupos de campesinos organizados de varios estados del país con los que desarrollamos el comercio justo. En la planta de San Juan del Río, Querétaro, repartimos el bagazo entre productores para mejorar el suelo donde trabajan, generando una red de economía social y solidaria de la que estamos orgullosos de participar.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha y tenemos invitaciones, porque tenemos una invitación de la Red de Economía Solidaria de Guadalajara, quienes nos invitan al taller para multiplicadores de economía solidaria que está programado del 15 al 18 de julio. Los temas que incluyen son la economía neoliberal, la economía solidaria, el banco de tiempo y el sistema de multitrueque y las monedas sociales, entre muchos otros. Y para más información sobre este taller hay que ingresar al Facebook de la Red de Economía Solidaria de Guadalajara. ¿Cómo ves, También ustedes, Juan José, tienen una actividad en puerta, ¿no? Como Red COP.
Sí, efectivamente, se trata del quinto encuentro nacional de la Red COP.
Ajá.
Va a celebrarse en la ciudad de Puebla del día 19 al 23 de agosto y va a tener dos sedes: la Universidad Iberoamericana Campus Puebla y también la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Ajá, ¿cómo qué temáticas van a abordar ahí en ese foro?
Mira, es una semana completa. Ajá. Los primeros dos días, 19 y 20, tenemos un curso sobre doctrina cooperativa que va a ser impartida por un experto procedente de España, Gabriel Sánchez, de la Escuela Andaluza de Economía Social.
Uh-huh.
Es un curso de actualización, está dirigido principalmente a socios de la red, pero también está abierto a otros interesados. Hay un cupo limitado hasta de 40 personas, hay que inscribirse ya. A través
¿por dónde nos inscribimos?
Hay que ir a la página web de la Red COP, que es www.redcop.org.mx, y ahí están los formatos para la inscripción. Después, el día miércoles, en este caso que sería 21 de agosto, tenemos por la mañana de 9 a 2 de la tarde un seminario de educación donde vamos a empezar a examinar la forma de cómo implementar en nuestro país un sistema de certificación cooperativa a fin de evaluar o de medir la manera y el grado en que las cooperativas mexicanas están cumpliendo con los valores y principios cooperativos.
Hace falta eso, ¿eh? Solo hay una certificación, creo que hace la ASI, pero sí falta una nacional.
Exactamente, y esta va a ser totalmente autónoma. Esperemos que con el tiempo pueda obtener la credibilidad suficiente por parte del propio movimiento cooperativo. Vamos a tratar de hacerlo con profesionalismo, de tal manera que sea un instrumento útil para el fortalecimiento cualitativo del movimiento cooperativo en nuestro país. Vamos a empezar apenas su discusión el día miércoles 21 de agosto por la mañana en seminario, y por la tarde tenemos la asamblea anual de socios de la Red COP en horario de 2 de la tarde a morir, hasta agotar los puntos de orden del día, y ya en los días jueves y viernes sería el cuarto foro internacional sobre cooperativismo y economía solidaria, que anteriormente en sus tres ediciones habíamos hecho en la Universidad Autónoma de Chapingo y que ahora vamos a trasladar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Economía, y donde va a haber ponentes importantes tanto a nivel internacional como nacional.
Muy bien, pues vamos a estar atentos a todas estas actividades que van a hacer de la Red COP. Y nada más, súper breve, y antes de irnos, Juan José, ¿cómo le podemos hacer si nos escucha algún académico, algún investigador o algún universitario para integrarnos a esta red que es la Red COP?
Ahí también nuevamente hay que ir a la página web, van a encontrar un instructivo muy breve sobre cómo hacerse socio de la red. Es un procedimiento muy sencillo, incluso si quieren más detalles también van a encontrar los estatutos de la red, que también son sencillos, porque es una red flexible que quiere serlo. Entonces hay que echarse un clavado a la página web.
Y con presencia en todo el país, como podemos ver ahí en la Universidad de Puebla y en muchas otras universidades. Bueno, pues Juan José, te agradecemos mucho que hayas podido hacer la cooperacha esta tarde con nosotros, y pues qué bueno fue para nosotros escucharte.
Al contrario, agradecido soy yo.
Sebastián, gracias. Sebastián, ya nos vamos.
Ya nos vamos. El próximo viernes, en punto de las 15 horas, le invitamos aquí a través de Radio Ciudadana a otro programa de la cooperacha. En la operación estuvo Manuel Compantitla, producción Jesús Flores y Gabo Palacio, reporteros Pablo Correa, Israel Yame, en la conducción Héctor Bautista. El próximo viernes le reitero la invitación a través del 660 de su amplitud modulada, el programa La Cooperacha a las 3 de la tarde aquí en IMER Radio Ciudadana. Hasta entonces, gracias, pásela bien y sea feliz.
Eso es.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.